Ya han pasado 8 minutos de la hora 10 en toda la República Argentina. Vamos a hablar del tema que estábamos anticipando. Hace un ratito decíamos, ¿no?, que a propósito del Día Mundial de los Abuelos, el domingo pasado la Iglesia en todo el mundo celebró y celebramos la Jornada Mundial de los Abuelos y Abuelas, motivada en esta oportunidad en la reflexión con lo que dice el Salmo 92. En la vejez todavía darán fruto.
Desde el avión que los llevó a Canadá, el Papa Francisco dijo que los abuelos y las abuelas son los que han transmitido la historia, las tradiciones, las costumbres, y pidió a todas las personas volver a ellos, a los mayores, con el pensamiento volver a sus raíces, no para quedarse ahí, sino para llevarlas adelante, como el árbol que toma fuerza de sus raíces y la lleva adelante en las flores, en los frutos.
Allí recordó este verso que decíamos ayer del poeta argentino Francisco Luis Bernárdez, ese verso de un soneto que dice: porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado.
Y luego de recordar ese hermoso verso, que incluso ha publicado el Papa en uno de los documentos de su pontificado, Francisco puso su mirada también en la riqueza de los religiosos y religiosas ancianos, a los que llamó los abuelos y abuelas de la vida consagrada.
Incluso hizo una doble recomendación que debe ser escuchada por todas las comunidades religiosas y también por las diócesis y arquidiócesis. No esconder a los mayores, a los abuelos y abuelas de la vida consagrada, porque son la sabiduría de una familia religiosa, dijo el Papa.
Y a los novatos, novicios y novicias y nuevos religiosos les sugirió tener contacto con los mayores, porque ellos nos dan toda la experiencia de vida que nos ayuda y nos ayudará para seguir adelante.
Aquí en Radio María los adultos mayores están muy presentes, siempre, ¿eh?, en cada espacio. En cada programa tenemos un programa que se llama Nuestros Años, Nuestras Vidas, que está hecho por abuelos y abuelas que dan gusto escucharlos realmente. Y en los programas de actualidad afrontamos permanentemente los desafíos que afrontan los adultos mayores, los jubilados, pensionados, muchas veces heridos y agobiados por la cultura del descarte.
Pero hoy, recogiendo un poco la invitación del Papa y a propósito del Día de los Abuelos por San Joaquín y Santa Ana, queremos hablar de y con los mayores de la vida consagrada. Por eso está con nosotros Monseñor José María Arancibia, arzobispo emérito de Mendoza, que reside aquí en Córdoba, donde creció desde que sus padres decidieron venirse con él desde Buenos Aires, y aquí se hizo sacerdote, de cuya ordenación se están por cumplir 60 años, lo que nos permite ver toda una vida de servicio a la Iglesia y a los hermanos.
Bienvenido, padre, un gusto tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí estoy para acompañarlos en este día y en este tema tan lindo como ustedes acaban de mencionar.
El próximo 22 de septiembre vas a cumplir 60 años de tu ordenación. ¿Qué recordas, padre, de aquel día, de aquella experiencia?
Exactamente. Bueno, en Córdoba y en el país había una revolución, ¿no?
Cierto.
De las tantas que hubo en nuestra larga historia, 1962, en medio de ese momento un poco convulsionado para el país, bueno, nosotros estábamos muy contentos de llegar, después de 9 años de seminario, llegar a ese momento. Yo tenía 25 años, un poco más, y realmente, bueno, lo viví con mucho gozo, con unas conciencia de indignidad o de no merecer el gran don del sacerdocio, ¿no? Y con una mirada, bueno, hacia adelante, también muy llena de esperanza y de inquietudes, porque había comenzado el Concilio Vaticano II y para nosotros los jóvenes que habíamos vivido con intensidad su preparación, también significaba una nueva época, una renovación de la Iglesia, que vivíamos y esperábamos con mucha alegría.
Recién decías, padre, ¿no?, que el contexto de tu ordenación, de este evento tan importante para tu vida, tan alegre, se dio en un contexto también de crisis política, económica en el país, y allí está el valor de la experiencia. ¿cuántas crisis habrán pasado por tu discernimiento como padre y pastor, me imagino, en todo este tiempo?
Sí, muchas, es verdad. Me tocó una época difícil, linda, por descubrimientos, renovaciones, nuevas puertas que se abrían, pero al mismo tiempo también un cambio, un proceso de la Iglesia y del mundo difícil, ¿no? Desde el punto de vista político y social, bueno, Argentina ha sufrido mucho y no ha progresado, no ha alcanzado lo que realmente pudo desear una y otra vez. Y la Iglesia, bueno, sufrió con dolor también, ¿no? La década del 70 fue bastante dura aquí en Córdoba, yo era sacerdote joven, y bueno, las tendencias, las expectativas por una Iglesia renovada tenían a veces no solamente el entusiasmo y la dedicación, sino también la conflictividad que llevan muchos cambios. Muchos compañeros míos dejaron la vida sacerdotal precisamente en esa conflictividad, ¿no? Y bueno, muchos tuvieron que renunciar también. El posconcilio fue floreciente, hermoso, lleno de frutos, pero también lleno de momentos difíciles de discernimiento y también de algunos puntos oscuros, ¿no? Bueno, aquí vivimos con mucha fuerza aquel movimiento del tercer mundo, que Córdoba fue quizás el más convulsionado, ¿no? Pero bueno, mirando ahora todo esto, yo doy muchas gracias a Dios, ¿no? Porque miro hacia atrás, hay mucho por agradecer, mucho también por encomendar a Dios, mucho perdón que pedir también, ¿no? Porque los viejos aprendemos a ser viejos, y yo todavía estoy en ese proceso, ¿no? De aprender a ser viejo. Cuando uno está en una vida muy activa, muy tensionante, de mucha responsabilidad, como viví yo en mis últimos años, añora momentos serenos y tranquilos, distensionado, pero cuando lo tiene, tiene que aprender a vivirlo, porque tiene que dejar su lugar a otros, tiene que ver que ya no interviene en cosas que antes intervenía con gusto y se sentía partícipe, tiene que sentirse un poco puesto al lado, tiene que aprender a ser olvidado, y eso no es fácil, y es un aprendizaje constante. Además, si uno ha sido una persona de salud, de trabajo, de dedicación intensa, tiene que aprender a asumir sus achaques, ¿no? Y a su vez, los que viven alrededor nuestro tienen que aprender a tratarnos, a comprendernos y a darnos lugar. Por eso yo creo que, al menos yo lo estoy viendo así, la vejez, aunque hoy le ponen nombres más lindos, como tercera edad, cuarta edad, o adultos mayores, como nos llaman, es un tiempo hermoso de gratitud, de descanso y de un aprendizaje para asumir todas estas cosas. Pero a su vez, alrededor nuestro hay mucho que aprender también, ¿no? Ustedes han mencionado las comunidades religiosas. Bueno, yo soy capellán casualmente de una comunidad de dominicas de clausura, donde hay varias religiosas meritorias, ancianas, con sus dificultades de salud, que son atendidas con mucho cariño, con mucha dedicación por sus hermanas más jóvenes. Pero hay congregaciones donde la disminución de las personas ha hecho que los ancianos no siempre tengan la atención que esperan. En el clero secular y en los obispos más todavía, porque como no profesamos la vida común, yo tengo la suerte de vivir con un compañero de mi edad y pude visitar a varios condiscípulos míos que murieron aquí estos últimos años en Córdoba, y en Mendoza también pude visitar o atender a algunos otros ancianos. Pero claro, de los 40 y tantos obispos eméritos que hay en Argentina, no todos tienen el acompañamiento que deberíamos darle. Y así me sospecho que algunos sacerdotes que, bueno, después de una vida muy activa, muy buscados, muy metidos en una realidad exigente de comunidad, bueno, pasan muchas horas de su vida solos Y el consuelo que tenemos es volver a De Brochero, ¿no? Aquella carta hermosísima de Brochero a su discípulo, el obispo de Santiago del Estero, Juan Martín Yáñez, donde le dice: aquí estoy, apenas puedo celebrar la misa de la Virgen porque no veo nada, la celebro de memoria, y estoy en el tiempo en cual rezo por los de antes, por los de ahora y por los del futuro. O sea, la misión que él encontró fue una misión de sacerdote anciano, pero orante. Yo lo tengo muy presente, esta carta de Brochero, y me ha servido mucho, ¿no?, para sentirme útil en la iglesia de hoy, donde tengo menos cosas que decidir, menos cosas que opinar, menos proyectos en los cuales intervenir, pero tengo que orar, escuchar. Gracias a Dios le puedo dedicar bastantes horas a las confesiones, que es muy bueno ahora que hay pocos curas, que los viejos que no tenemos la conducción de una comunidad podamos dedicar horas a la confesión.
Padre, el Papa Francisco en su mensaje para la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores hacía mención a este versículo del Salmo 92, también lo mencionábamos: en la vejez seguirán dando fruto. ¿Cómo lo vivís, padre, vos, a esta experiencia? Porque recién mencionabas toda la actividad, todo tu lugar de intervención, todo lo que por ahí uno dice, bueno, con todo lo que hago voy a dando fruto, y ahora todo eso disminuyó. ¿Cómo se puede vivir este texto? En la vejez seguirán dando fruto.
Es decir, damos fruto porque creemos que lo hecho algún resultado ha de tener, ¿no? 60 años de sacerdote y 20 y 30 de obispo, bueno, pues habremos dejado, aunque no podamos verlo ni comprobarlo, habremos dejado algún bien hecho, pero también algunas cosas de las cuales tenemos que aceptar nuestras limitaciones, ¿no? Por eso sentirnos dando fruto hoy es orar, ofrecer el servicio que a nuestro alcance esté, y también aceptar estas limitaciones, ¿no? Los viejos tenemos que ser un ejemplo de alegría en lo que podemos hacer, porque a veces los viejos se ponen un poco inquietos, nerviosos, tristes, impacientes, pensando que todo tiempo pasado fue mejor y que ahora no le dan el lugar que corresponde y no están suficientemente atentos a sus muchas dificultades. Por eso vivir con la alegría, transformar esta limitación, esta precariedad, este despojo, ¿no? Porque la vejez es un despojo, y los frutos que damos vienen junto con este despojo, por lo tanto tiene que ser un testimonio escondido de virtud y oración, ¿no?
Es, bueno, todo lo que escuchamos, Monseñor Arancibia, es realmente, bueno, impactante, ¿no? Todo lo que estamos escuchando, pero le voy a dar unos mensajitos de mucho cariño que están llegando a través de los oyentes. Dice: un gran abrazo a Monseñor Arancibia. Lo recuerdo con mucho cariño desde el momento que me confirmó el 22 de julio del 2015 en la parroquia Nuestra Señora del Socorro. Que Nuestra Madre del Socorro lo cubra con su santo manto y lo siga bendiciendo.
Herminia dice también: hermoso escuchar a Monseñor Arancibia, su voz inconfundible. Sea bendecido desde Medrano, Mendoza, Cuqui. Gracias, Radio María, por traernos este regalo.
Rodrigo de Tupungato, Mendoza, dice: le mando un abrazo grande, Monseñor Arancibia. Lo recuerdo con mucho cariño desde el momento que me confirmó en el 2012, también en la parroquia de Nuestra Señora del Socorro. Así que también pide lo mismo.
Mira si tenés, padre, cosas para recoger ahí, ¿no? Todas estas son todas raíces de los frutos que el Señor te ha permitido llevar adelante. Vamos a saludar ahora a la hermana Carolina de la Fuente, que es religiosa, esclava del Corazón de Jesús, que es joven, ¿eh? No le vamos a preguntar la edad, no es abuela, pero está al cuidado de sus hermanas mayores, a quienes seguramente Carolina habrá aprendido a querer como a sus propias abuelas. Hermana, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por este contacto con Radio María.
Hola, ¿qué tal? Me hicieron reír. No soy ni vieja ni joven, 44.
Dice la edad, muy bien.
Se animó.
Ahí muy está. Bien. Bueno, Carolina, te ha encomendado tu familia religiosa el cuidado de un tesoro que tienen allí, que son las hermanas ancianas. Recién aquí Monseñor Arancibia decía, ¿no?, que en esta modernidad a veces les cambiamos el nombre a las cosas o les ponemos nombres que tengan otra connotación menos dura que la que el tiempo y la cultura les ha dado. Bueno, sí. te toca hoy cuidar, acompañar a tus hermanas. Contanos, por favor, cómo es este servicio, los frutos que has recibido de ellos.
Miren, a mí en realidad el rol así como cargo de cuidarlas no me toca. La superior de la casa es otra hermana. Yo vivo con ellas, pero justamente ese es mi regalo de Dios. Yo soy una hermana más con ellas. Y claro. Eso justamente es mi regalo. Estar a la par de ellas y compartir como una hermana más. Y como hermanos de una misma mesa, nos peleamos, nos reímos, crecemos, charlamos, bailamos, todos juntas.
Pero qué bonito.
Y la verdad que es mi regalo de Dios.
Qué bonito eso que decís, hermana Carolina. La verdad que es un gusto escucharte porque es muy inspirador, muy motivador, sentir que la edad a veces no es una barrera para divertirse, para hacer bromas, para reírse, para cantar juntas.
Es una belleza. No sé quién cuida a quién. La verdad, hay mucha complicidad, hay mucho chiste. Lo escuchaba Monseñor Arancibia y me anoté en un lado que yo le tengo cariño como que si hubiese sido su alumna y su compañera, pero en realidad lo vas recibiendo de tus hermanas. Mis hermanas lo aman a él. Entonces yo también, y así, ¿no? Claro. Acá como que me hice hermana hasta de mis hermanas que están en el cielo, pero tanto escucho de mis hermanas del cielo en la mesa que no veo las horas de ir y conocerlas, porque ya voy sabiendo anécdotas de vida, cosas bonitas de las que ya partieron. Porque estoy con sus padres, entonces la verdad que como una experiencia de amistad y de familiaridad, ¿no? Uh-huh. Que va más allá de la edad.
Bien. Hermana, nos hiciste un gran regalo, te hicimos trabajar ayer, para sí. compartirnos unos testimonios de tus hermanas mayores. Sí. Vamos a escuchar a algunos de ellos, vamos a escuchar ahora a la hermana Nidia Espejo, que durante muchos años fue formadora, incluso fue madre general de la congregación allí de las Esclavas del Corazón de Jesús. Escuchemos lo que nos cuenta la hermana Nidia.
Soy la hermana Nidia Espejo, tengo 83 años. Ingresé a los 23 años, después de haber empezado una carrera universitaria. He sido muy feliz, soy muy feliz, me ha dado todo el instituto, la formación, haciendo el Lumen Christi, completando después lo que había empezado, psicopedagogía, y ahora me toca vivir en esta casa María Reina con las hermanas mayores y también en un clima de mucha tranquilidad y rezando por todos. Con tiempos sin agitación cuando uno era joven. Así que doy gracias a Dios por estos años que el Señor me ha regalado en esta casa.
Bueno, también nos envió su comentario porque quería hacerse presente aquí la hermana Angélica Altamirano. La hermana Angélica tiene 93 años y esto nos dice.
Soy la hermana María Angélica, esclava del Corazón de Jesús. Tengo más de 75 años de vida religiosa. Agradezco muchísimo al Señor que me ha aguantado tanto tiempo. Y yo he sido muy feliz con él.
¿De dónde es usted, hermana?
De Cura Brochero, provincia de Córdoba.
Hermoso.
Increíble. ¿No? 75 años.
Claro, yo vengo a cumplir 25 años de vida religiosa, muy orgullosa el año pasado, las bodas de plata, con ella de 75 años, una bebé otra vez. 75.
Carolina, vamos a escuchar ahora rápidamente y después te hacemos una preguntita a vos. Vamos a escuchar a la hermana María Juana Pereira, de mucha formación, también nos contaste, a ver lo que decía.
Yo soy la hermana María Juana de la Cruz Pereira, tengo 85 años. ¿Qué puedo decir? De tantas cosas que se vive en cada época. Creo que el Señor nunca me faltó. El Señor nunca me engañó. Siempre con un amor inmenso, pero siempre me hizo ver la verdad. Y a esta altura de la vida es bastante fuerte el ver su propia verdad, su propia vida, con ojos más maduros. Pero ahí experimento que se cumple lo de la palabra, lo de la iglesia. El Señor nos ama gratis, gratuitamente. Acá vivo, dando gracias a Dios por mis hermanos, en esta comunidad que tiene tan hermoso nombre de María Reina. Y es la verdad, María Reina en nuestros corazones y es la causa de nuestra alegría en los momentos que, como todo ser humano, tenemos algunas oscuridades o algunos dolores y, por supuesto, a esta edad, bastantes limitaciones. Doy gracias al Señor y que todos escuchen que es un Dios fiel, que nunca falla. Muchas gracias.
Qué claridad, un Dios que no falla, un Dios fiel, que nunca le faltó. Qué linda experiencia esta que van teniendo tras tantos años, Carolina.
Bueno, me parece que tiene un excelente humor nuestra querida hermana Carolina de la Fuente y debe ser allí para no perdérselo esa convivencia que hace sentir a las hermanas que lejos de sentirse mal porque han pasado los años, siempre hay un ángel que las hace sentir bien, ¿no? Y es eso, que el Señor nunca les falló, siempre está presente, ¿no?
Carolina, aquí estamos con Monseñor Arancibia, José María Arancibia, quien también, en torno a esto que venían diciendo las hermanas, ¿no?, que lo manifestaron, la alegría, hay como un enamoramiento a pesar del tiempo de Jesús, ¿no? Y esta experiencia, Padre, que usted nos pueda compartir también, que lo ha podido sentir usted. Nosotros también lo vemos cuando dice, qué lindo tener o qué bien que nos hace tener este tiempo para poder orar un poco más. Lo decía también una de las hermanas. Este amor que va creciendo, Padre.
Seguro, sí, seguro, seguro. Es una linda oportunidad, ¿no? Que a veces la deseamos, la añoramos cuando no la tenemos. Y cuando la tenemos, bueno, tenemos que ser conscientes y aprovecharla, ¿no? Porque una vez se añora cosas y cuando las tiene, bueno, tiene que tomarlas con la dedicación y responsabilidad que merecen. Bueno, esa es nuestra vida, ¿no? Por eso es verdad que yo dedico una hora de la adoración al Santísimo todas las tardes y me acuerdo de tanta gente, como ahora la gente que me ha saludado de Mendoza, ¿no? Todos los días rezo por Mendoza y lo que hice, lo que dejé de hacer, lo que hice mal, lo tengo muy presente para que sea una oración intensa, para que el Señor escuche, conceda, fortalezca. Cada día pienso en las comunidades que he visitado, he pasado muchas horas, he recorrido rutas, muchos kilómetros visitando gente y ahora en la quietud, digamos, de los muchos años y de no tener responsabilidades, eso se convierte en una petición constante, ¿no? Que el Señor asista, que con su mano prodigiosa guíe, oriente, ilumine, consuele a toda la gente que he conocido y a tanta otra gente que no he conocido y que no conoceré nunca, ¿no? Porque nuestro ministerio en este momento se ve misteriosamente limitado, ¿no? Uh-huh. Se ve grande, se ve de forma muy particular el misterio que es nuestro ministerio, que parece exterior, brillante, observado, y que ahora se ve su dimensión escondida. Eso también es una manera de vivir nuestra entrega a Dios con la profundidad del Evangelio. Jesús estuvo muchos años escondido, y de él sabemos poco de lo mucho que puede haber hecho en aquellos 3 años de vida pública. Bueno, así estamos nosotros también, ¿no? En la conciencia de que somos útiles delante de Dios en el misterio de la Iglesia y el misterio de esta vida que tiene sus pocas apariciones y muchas oscuridades.
Padre, te está escuchando la hermana Carolina de la Fuente. Te estarán escuchando también en todo el país un montón de religiosas y religiosos y laicos como nosotros, que estamos en una etapa de la vida en tránsito a la vejez también, ¿no? Digo, 50 años, tenemos todavía un tiempo para trabajar mucho, y hay que hacerlo. Y en el país particularmente estamos transitando nuevamente el desafío de la crisis, todo eso. Que desde tu experiencia de vida, tanto religiosa como en la participación pública que te ha tocado tener como arzobispo, ¿no? ¿Cuál es el consejo para los que estamos transitando en esta edad de tránsito, valga la repetición?
Bueno, la gente de mediana edad suele ver en los viejos inadaptaciones, incapacidades, dificultad de cambiar, dificultad para aceptar ciertas limitaciones de la vida. Ojalá que se preparen ustedes para vivir todo eso, ¿no? Porque la gente que tiene que cuidar a padres, abuelos, tíos, suegros, suegras, a veces constata esto, ¿no? Y se siente como la impotencia de hacerlos vivir como ellos quieren, de hacer que cumplan tal cosa, que no hagan tal otra cosa, que tomen tales remedios, que no coman tal otra cosa. Bueno, y no lo logran. Pero ellos lo van a lograr cuando sean viejos. Van a tener esa adaptación a lo que el médico dice, a lo que dicen las personas que nos cuidan. Van a mantener el buen humor. Porque los viejos con buen humor hay pocos. Esa es la verdad. La vejez trae un mal humor de esa incomodidad difícil de vivir, de ese despojo, de esa soledad difícil de soportar, y de dolores intensos, ¿no? Por eso está la broma esa de que después de los 70, si uno se levanta y no le duele nada, piensa que a lo mejor se murió.
Sí, lo he escuchado.
Sí, ustedes lo han escuchado. Bueno, sí. Entonces, saben que yo he visitado muchos geriátricos, porque en las visitas pastorales o en al acompañar a los laicos que trabajaban en las parroquias, muchas veces me llevaban a los geriátricos, ¿no? Y bueno, impresionaba un poco porque uno veía gente bastante sola, bastante triste, salida de su ambiente, habiendo tenido que dejar su casa, dejar su familia, sus vínculos, a veces su ciudad o su pueblo, su barrio. Y yo pensaba que, bueno, es un fenómeno de nuestro tiempo. Antes no había tantos geriátricos, es probable que los médicos logren prolongar nuestra vida. Lo que no logran prolongar es nuestro buen humor, nuestra condición de vida. Por eso la dedicación espiritual, llevar el consuelo espiritual a los ancianos, a los que están solos, en cualquier condición que estén, en casa, en cama, en una casa de ancianos, es muy importante, ¿no? Y la Iglesia ha incrementado esta tarea. Hay muchos laicos y laicas que visitan a los enfermos, les leen el Evangelio, los acompañan, les llevan la comunión. Es una tarea que yo valoro muchísimo porque hace falta. Hace falta porque la vida moderna ha desplazado del hogar, de su casa o del lugar ordinario de vida a muchos ancianos y ancianas, ¿no? Y algunas confidencias que he recibido en esas visitas me han quedado muy grabadas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una mujer me dijo, yo tengo que haber, para estar en esta condición en que estoy, debo haber hecho muchas cosas equivocadas en mi vida. Es una cosa que rompe el corazón, sí, ¿no?
Claro.
Es una visión subjetiva, probablemente no había hecho tantas cosas malas en su vida, pero se sentía casi como castigada por la vida misma, ¿no? Entonces esa gente necesita consuelo, necesita compañía. Contención es una palabra que yo uso poco, porque es como si alguno que lo pusieran en, lo ubicaran en el lugar para que no se mueva y no moleste, ¿no?
Afectivamente también es. Mira, padre, hay varios mensajitos de los oyentes que dice, buenos días, querida Radio María, linda visita y una bendición de escucharlo. Un abrazo, mis cariños, a nuestro Monseñor José María Arancibia de Mendoza. Feliz Día de los Abuelos con mucho cariño. Desde Tupungato, Mendoza, Adela. Bien, y hay más, ¿eh? Hay muchos mensajes.
Carolina, esto que estaba compartiendo Monseñor, vos todo esto, ¿no? ¿Vos lo pudiste experimentar allí con las hermanas?
Sí, yo lo escuchaba con gusto, con gratitud, la verdad. Cerraba los ojos y es como escuchar a mis hermanas. Yo, como les decía ayer, no me siento que en primera persona pueda hablar del adulto mayor para nada, sino como alguien de 44 que vive con ella y lo vive como un regalo de Dios, ¿no? Yo lo que puedo percibir del costado y las gracias o los frutos, como decía lo de Francisco, ¿no? Que yo experimento viviendo con ellas y también frutos que veo en ellas en la madurez de la vida. Y a veces cuando se da la confianza se los digo, ¿no? Inclusive en todos los audios de mis hermanitas y en los que no se han animado a hablar, todos hablan esta palabra que nosotros los consagrados hablamos, que Dios es fiel, ¿no? Pero lo veía como estas hermanas que les queda solo Dios, mujeres de solo Dios, con la certeza, y esta es la palabrita además, la certeza de que Dios es fiel. Porque las han pasado a todas. Hay una que con humor, que yo digo que es nuestra doña Jovita, dijo, lo mucho que me ha aguantado Dios. Lo dice con sus palabras, pero está diciendo esto, ¿no? El Dios que ha sido fiel en todas. Porque yo lo puedo tener hoy como un deseo de fidelidad, y yo también ya tengo ni a ver mis propias experiencias. Pero ellas con 75 años de vida religiosa y 93 de edad, realmente han hecho experiencia de ese Dios. Ese es el nombre de su Dios. El Dios fiel. Y después estar al lado de ella, así como lo escuchábamos ahora, Monseñor, y yo tengo esa experiencia de que me han hecho a mí, ¿no?, los frutos, me han hecho bajar mil cambios y disfrutar de esos pequeños, largos instantes de charlas, ¿no? Como animarse a sentarse de verdad a escuchar, sin que haya otro apuro. La madre mía decía rezar sin agitación. No porque me toca a esta hora rezar, que también tienen sus horarios porque están formadas así mis hermanas, pero están sentadas frente al Señor, ese estarse. Y vos las ves que están así como están ellas, como que tienen otro modo de rezar, ¿no? Más de alabanza, de acción de gracia, o simplemente estarse así doloridas con el carrito, con el remedio, con la... Y están frente al Santísimo, y nada más. Pasan y antes de subir un ascensor, que gracias a Dios tenemos la casa para ir al otro piso, antes de ir al ascensor, una visita a Jesús gratuita, ¿no? Ese de estarse sin apuros. Yo, la verdad que para mí es una bendición estar al lado de ella. Y después, bueno, como reírnos de la vida misma, porque si no, la verdad que, qué sé yo, en nuestras conversaciones nosotros decimos que es como cadena 3, porque 3 veces repetimos según cada mesa la misma palabra, porque no nos escuchamos. Entonces no escuchó la segunda mesa, va a la segunda repetición, no escuchó la tercera, va a la tercera. Entonces, bueno, por ahí eso de la repetición nos terminamos riendo, pero nos queda claro, y tenernos paciencia, ¿no? Que quizá vamos a ir a otro ritmo, pero nos hace falta detenernos. Porque si no, yo no sé si con decir una sola vez las cosas y comer rapidito y partir, estamos de verdad. A mí me hace mucho bien ella. Son mujeres de gesto, que si uno ha tenido una reunión difícil o una salida o una cuestión, ellas están rezando y cuando llegan no dejan de preguntar. ¿Y cómo salió la operación? ¿Y cómo fue la reunión? Y estuve rezando. ¿Y comiste, dormiste? Esto que el adulto mayor tiene más interiorizado que nosotros de comiste, cómo estás, del saludo, de preguntar por la familia, como una especie que viene como con la educación, pero es un plus, que yo les veo que nunca les falta, que te dejan la comida calentita con un plato para que vos llegues y lo tengas y sepas que se acordaron de vos, que no llegaste a comer, detalles, ¿no?, de mujeres lindos.
Qué lindo, realmente es como una gran familia, ¿no?
Ay, sí.
Es tener a la tía, a la abuela repetida en cada una de ellas.
Sí.
Eso es lo que hace sentir tus palabras, hermana, realmente sí, muy bonito. Y a veces yo me preguntaba también, ¿no? Porque veo, por ejemplo, la cantidad de mensajes para Monseñor Arancibia de gente que lo quiere, que ha compartido con él. Esto de extender la familia también con los fieles, ¿no? A quienes, bueno, en algún momento ha dado el sacramento de la confirmación, el matrimonio, el bautismo, de esto de la familia extendida en los fieles. Sí. Pareciera que es así. Monseñor Arancibia, ¿usted lo vive así también?
Bueno, así es, así lo he vivido. Ahora los vivo con una cuota de despojo, digamos, ¿no? Porque no los veo, ni me hablan, ni les hablo yo. Pasan años enteros sin tener muchas noticias de Mendoza, ni de las parroquias de Córdoba, donde yo trabajé, ¿no? Que ya imagínense, los jóvenes que yo atendí en las parroquias, pues ya deben ser ancianos, no se deben acordar de mí. Por eso los sacerdotes lo vivimos intensamente en vínculos, pero también con el desprendimiento de que no son permanentes, ¿no? Eso significa estar siempre renovando nuestro deseo de crear vínculos. Pocas veces retomamos o los gozamos cuando vienen de lejos o de antes, pero también los vivimos con un gran desprendimiento, ¿no? Por eso entendemos a los viejos que han tenido que desprenderse porque perdieron terrible, son los ancianos que hablan de sus hijos muertos, ¿no?
Sí,
de sus esposos o esposas con los cuales compartieron tantos años, ¿no? O sea, este desprendimiento que trae la vejez consigo,
sí,
nosotros también lo vivimos en lo que vos llamás vínculos familiares o amistosos, pero siempre dispuestos a cambiarlos, renovarlos o dejarlos, ¿no? Por eso la imagen del Dios que cuida y de Jesús pastor es muy fuerte para mí, porque el pastor es Él, no soy yo, ¿no? Uh-huh. Yo soy un instrumento del Señor pastor que es fiel, como dice la hermana Carolina, y no abandona. Pero nosotros somos apenas unos pobres colaboradores, ¿no? Uh-huh. Como dice el Evangelio, pues inútiles siervos somos, ¿no?
Hace poquito nos dejó, pero ahora nos está acompañando desde el cielo, el padre Diego Fares. La última cosa que escribió el padre Diego Fares, y yo espero no emocionarme, es la siguiente oración. Señor, yo no soy dueño ni de mi vida ni de la vida de los demás. No soy dueño de mi familia. Vos me la diste, Señor, vos la cuidás. No soy dueño del llamado. Vos me elegiste, fue tu voluntad. No soy dueño de los frutos que me haces dar. Vos sos el dueño, Señor, solo vos y nadie más. Me parece que en el fondo de lo que están diciendo, Padre, vos aquí, Monseñor Arancibia, y la hermana Carolina de la Fuente, con la propia experiencia que le comparten allí sus hermanas, está esto, ¿no? Solo Dios y nadie más, vos sos el dueño, Señor. Les agradecemos mucho a los dos. A la hermana Carolina, que está por el teléfono. Hermana, gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Y dale un saludo.
Queridos los que han sido exalumnas y gente cercana de las hermanas mayores, porque esto que dice Monseñor, ellas pasan los años y las siguen con la oración, y cuando tienen novedades es como una maternidad extendida en el tiempo. Y es un orgullo cuando viene un exalumno y se enteran, o un dolor, y pensamos todos por los mismos. Ellas aman mucho por a las personas con las que han compartido la vida en los distintos lugares donde vivieron. Y eso es real, hay un despojo y hay un amor también fiel de parte de ellas. No se olvidan de ninguna.
Qué hermoso. Bueno, qué lindas palabras que hemos tenido aquí con la hermana Carolina. Una vivencia distinta, ¿no? Hemos conocido a través de la radio, a través de este programa, en este día especial de los abuelos. Y esto ha sido realmente maravilloso. Gracias, Carolina.
Gracias a ustedes.
Un cariño grande.
Un abrazo. Monseñor, un saludo grande.
Gracias. De mi parte también saludo a todas las hermanas, que algunas han sido alumnas del Lumen.
Sí, muy queridas.
Lo que dije Diego Fares, de forma poética, ¿no? Yo lo he dicho de forma un poco más torpe, pero él lo ha sabido decir en forma tan poética, pero se fue muy pronto, ¿no? Uh-huh. Los que tienen muchos años por delante, más allá de los que él vivió, ojalá puedan experimentar estas cosas tan hermosas que son una gran verdad.
Sí, sí. Un cariño grande, hermana Carolina, y nuestro cariño para las hermanas también de tu comunidad.
Gracias, ahora les voy a decir. Muchas gracias. Un abrazo.
Bien, gracias. Muchas gracias. Hemos notado un poquito de emoción ahí en Javier, se quedó ahí con las palabras, me parece, y una especie de poder recuperar la emoción y seguir adelante. ¿Me dejan darle unos saluditos a Monseñor Arancibia?
Bien, por
son
supuesto,
tan buenos.
Por supuesto.
Saludos desde Mendoza, lo recordamos con mucho cariño, de la coronación de la Mater en el santuario de Schoenstatt en torno al 22 de agosto. Aquí algunos oyentes preguntan, como Nelly, ¿cómo conectarse con Monseñor José María Arancibia? ¿Cómo conectarse? Después nos dejará alguna línea de
contacto. Que lo diga, padre. Si,
algún
si,
mail,
si
algo,
alguna
¿sí?
oportunidad. Ahí,
bueno,
como
si
vos quieras.
Si ponen jmarancibia1@gmail.com, pues ahí estoy yo.
Bien.
Recibo correos y procuro revisarlos todos los días y contestarlos. A veces intercambiamos también alguna fotito a través de WhatsApp.
¿Cómo es el correo de nuevo, padre, por favor?
jmarancibia1@gmail.com.
Ahí está.
Con mucha memoria agradecida guardo gratos recuerdos de Monseñor José María Arancibia aquí en Mendoza desde la gestación del marco de referencia para una iglesia en comunión. Él me ordenó catequista e instruyó en la liturgia y el canto a Dios. Saludos de Eduardo, ahora desde Parroquia Nuestra Señora de la Carrodilla.
Buen día, abrazo gigante, Monseñor, desde Barrio 25 de Mayo, de Rodeo del Medio, Mendoza. Monseñor nos visitó varias veces. Siempre lo recordamos, fortaleció nuestra comunidad tan necesitada de Dios, Gladys.
Buenos días, gente linda. Quiero enviar un saludo de agradecimiento a Monseñor José María Arancibia, quien fue nuestro arzobispo en Mendoza tantos años. Desde Godoy Cruz, parroquias Nuestra Señora de Pompeya y San Vicente Ferrer, Lili.
Y por último, hermoso programa con Monseñor Arancibia. Consulta, ayuda, ¿cómo puedo lograr tener la fuerza de Dios que siempre tuve? Mi mamá de 89 años, María González, tiene que hacerse una cirugía y bueno, tienen mucho miedo, ellos dicen, ¿cómo pueden tener algunas palabras de aliento?
¿Cómo no? Muy bien, entonces, bueno, si me escriben, se las escribo y si no, se las mando desde ya con un gran saludo afectuoso. Y abandonándonos en Dios, ¿no? Que los que creemos en un Padre Providente sabemos que nuestra vida está en sus manos y no nos puede pasar nada sin que Él nos tenga en cuenta con amor paternal.
Te pedimos para que cerremos este momento de la bendición, Padre, ¿puede ser?
¿Cómo no? A todos los que están aquí presentes y a todos los que nos escuchan, con la confianza puesta en el Padre del Cielo, que nos brindó a su Hijo Jesucristo y a través de él al Espíritu Santo, hacemos a propósito esta mención trinitaria para que la bendición tenga toda esa confianza que brota de nuestra fe. Por lo tanto, todos ustedes, sobre todo a los mayores, a los ancianos, a los que están pasando momentos difíciles, los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Amén. Gracias, Padre.
Gracias.
Un gusto.
Padre,
gracias.
Bueno, yo también me despido. Muchas gracias.
Gracias,
gracias a todos los que han participado.
Gracias, Javier. Muchas gracias.